Gracias.
Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias hasta ahora, lo esencial en la crónica general de la actualidad con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. El líder del PSOE en Asturias y presidente de la comunidad autónoma, Javier Fernández, pide no pactar con Podemos.
Y tampoco apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente. Fernández asegura que el PSOE no puede pactar con el partido de Pablo Iglesias porque este quiere fragmentar el país. Además, considera un adelanto electoral un escenario que nadie desea, pero que hay que contemplar.
Se reducen a 8 los incendios activos en Asturias.
7 de ellos están controlados. El domingo llegaron a 147 los fuegos activos a causa del viento. Hoy ha fallecido un piloto de helicóptero que trabajaba en las labores de extinción.
Retenciones en las carreteras de Madrid y Barcelona en el inicio de la operación de Navidad.
También en las entradas y salidas de estas dos ciudades. Desde las 3 de la tarde lleva activada esta operación en la que la DGT prevé más de 13 millones de desplazamientos y que durará hasta el próximo 6 de enero.
El buen tiempo continúa en Nochebuena.
Las temperaturas se mantendrán como hasta ahora y solo se esperan lluvias débiles en Galicia. A partir del 25, además, se despejarán los cielos en la mayoría del país, aunque pueden bajar los termómetros.
Y a esta hora en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Quizá lo mejor de la Navidad sean estas vísperas, el dulce trayecto de Adviento, cuando todo el paisaje social se impregna de una expectativa que ilumina desde la religión toda una cultura. En esa espera, en esa memoria de tradición y de símbolos, está lo mejor de nuestros valores morales y de nuestro pensamiento social, a pesar del ternurismo azucarado, de la doble moral o del derroche consumista. La Navidad, la fiesta más universal del planeta, cose el mundo más allá de la fe, aunque a partir de la fe, con un mensaje espiritual de intimismo, de paz y de progreso humanístico. Porque nos reúne en torno a los afectos, a las ausencias y a las esperanzas. Porque nos otorga una tregua de serenidad frente a nuestro dolor, nuestros problemas y nuestras frustraciones. Y sobre todo, porque nos hace parecernos, o al menos intentarlo, a lo que nos gustaría ser. Feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad para ti también, Ignacio Camacho. Comienza ya en la linterna, en esta tercera hora. Ponte los auriculares, Pedro. La reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, José Ramón Pinar Boledas, ¿cómo estás, profesor? Buenas tardes,
buenas
noches.
Buenas tardes, ya sabes, siempre nos quedará
la UCD. Acércate un poco al micrófono, porque si no, no nos quedará ni lo que queda la UCD, que eres tú. ¿Qué? Haz el favor. El favor de ponerte cerca.
Bueno, queda alguno más, incluso el ministro de Asuntos Exteriores.
Sí, ¿no? Sí. Galáis Margallo y tú, sí, es verdad. Sí, ¿qué tal, Pedro Fraile, profesor? ¿Cómo estás?
Emocionado de las palabras de Ignacio Camacho.
Ya te he visto, ya.
Contento de estar aquí en Navidad.
Sí, señor. No sobraba ni una sola palabra. Eran todas las justas y necesarias, tal día como hoy, la víspera de Nochebuena. Sí, señor. ¿Qué tal, Joaquín Vidmanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que Hacienda ha publicado la lista de morosos. Los aquí presentes creo que no está ninguno en la lista de morosos. Los que deben o tienen sanciones superiores al millón de euros. Son cerca de 5.000 los contribuyentes a los que se les ha sacado los colores en vísperas de la Nochebuena.
En concreto, esa lista negra que se puede consultar en la web de la Agencia Tributaria incluye a 4.855 contribuyentes, personas físicas o jurídicas, que tienen pendientes pagos por valor de 15.600 millones de euros. ¿Quién aparece? La encabezan empresas quebradas ligadas a la construcción, inmobiliarias como Real Urbis, Nozar, el aeropuerto de Ciudad Real. Hay muchos clubes deportivos, entre los de fútbol, el Racing de Santander, el Recreativo de Huelva, el Real Murcia, entre los de baloncesto históricos como los Estudiantes o el Juventud de Badalona. Hay caras conocidas, muy conocidas, como Dani Pedrosa, el piloto de motos que debe al fisco casi 8 millones, el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, el otrora poderoso Mario Conde, el ex juez Pascual Estevil, la firma de moda Vittorio y Luchino, están también Banco Madrid, Marsans, laboratorios y hospitales como el General de Cataluña.
Pero es un dinero que difícilmente se va a recuperar, ¿no, Joaquín?
Sí, porque, por ejemplo, muchas de las empresas que recoge la lista están en concursos, son insolventes y no van a pagar, como contaba COPE el presidente de Gesta de los técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado. Por eso lamenta que no aparezcan los nombres de los administradores a los que se ha derivado la responsabilidad subsidiaria.
Se va a recuperar muy poco y, como digo, echamos en falta la publicación de los nombres de aquellas personas a las que se ha derivado responsabilidad, que quizás si el sentido es dar ejemplo, como en algún momento se ha planteado, pues quizá faltaría esa información, ¿no?
Cruzado avisa que el dinero que deben los que están en la lista representa solo un tercio de los pagos pendientes a Hacienda, que superan los 50.000 millones de euros. Los técnicos echan en falta además que junto con la de Moroso se hubiera publicado otra de defraudadores.
Una empresa que intenta solucionar sus problemas, que debe mucho, es Abengoa, ¿no, Joaquín?
La banca acreedora ha firmado esta tarde el crédito urgente express que necesitaba para que pueda pagar las nóminas de diciembre a los proveedores. Al final son 106 millones de euros. El ICO, el Instituto de Crédito Oficial, ha puesto casi 9. La garantía son las acciones de la filial estrella de Yelco. Hemos hablado con los sindicatos, con el responsable de Política Industrial de Comisiones Obreras, Juan Carlos Liébana.
Esto en ningún caso no es una solución. Esto es un balón de oxígeno para proceder al pago de los salarios de los trabajadores, así como también a los proveedores, pero en ningún caso es la solución.
Esto es para salir adelante. Por ahora la clave está en el plan de viabilidad que debe presentar Abengoa a mediados de enero, el día 18, donde aparecerán las desinversiones, el recorte de costes y, por tanto, posiblemente los ajustes de plantilla. Luego tenemos lo que ha llegado de los tribunales. El juez Fernando Andreu ha decidido sentar en el banquillo, lo ha propuesto, a Miguel Blesa, a Rodrigo Rato y a otros 64 imputados que utilizaron las tarjetas Black de Caja Madrid. Por cierto, que Bankia va a provisionar otros 1.060 millones de euros para cubrir posibles indemnizaciones de la salida a bolsa. Lo acabamos de conocer. Por otro lado, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha vuelto a absolver a dos exdirectivos de la CAM, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a López Abad y a Avilés, de los delitos de apropiación indebida y de administración desleal.
En la bolsa el día ha terminado con fuertes subidas. Han decidido hacer oídos sordos por ahora al turbio panorama político.
Se ha optado por las compras, casi un 2,4% ha subido el IBEX, aunque la prima de riesgo sigue instalada en los 120 puntos básicos desde el lunes. De poco ha servido que el Tesoro haya dicho que reducirá 45.000 millones de euros las emisiones netas de deuda en 2016. Se está comentando mucho esta tarde un editorial del New York Times en el que asegura, por ejemplo, que la Unión Europea debería revisar sus políticas de austeridad después del resultado electoral del domingo. Ahora lo analizáis. Lo que está claro es que el escenario político que dejó el 20D no es el mejor para la economía. Es complicado un pacto y eso añade incertidumbre. El presidente del Círculo de Empresarios, Vega de Seoane, dice que no estamos para jugar con fuego.
Absolutamente. O sea, nosotros es verdad que tenemos una buena tendencia, pero seguimos dentro del hoyo, con casi 5 millones de parados, una deuda pública del 100% del PIB, una deuda privada que es casi dos veces el PIB, ¿no? Un déficit que estamos en el 4 y pico%. La situación es muy complicada.
Los empresarios insisten en pedir estabilidad. Lo hace también el presidente del lobby turístico Exceltur, Amancio López.
Pido estabilidad, seriedad, visión de largo plazo y que desde el gobierno pues se tenga en cuenta que es muy importante para el país y que cualquier decisión que se tome se haga una especial visión sobre cómo puede afectar el turismo.
Es la reclamación que hace al próximo gobierno. Veremos qué pasa al final porque el panorama no está nada claro.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna, con José Ramón Pinarboledas y Pedro Fraile. Pinarboledas, tú que eres una persona de consenso, porque estabas en la UCD desde el principio y casi hasta el final, ¿qué apuesta política haces para que no se frene la recuperación económica o qué pinta tiene? ¿Qué te dice tu olfato político de lo que va a ocurrir aquí y las consecuencias que tendrá la economía? Porque de momento estamos todos en la espera, y en la bolsa, y los mercados, los inversores, en la espera.
Bueno, yo creo, sinceramente, que ser capaz de averiguar lo que va a ocurrir es complicado. Yo lo que puedo decir es lo que yo quisiera que ocurriera. Y lo que yo quisiera que ocurriera se lo dije a Sevilla, al responsable de temas económicos del PSOE, la misma noche de las elecciones. Estábamos juntos y le dije, creo que te va a llamar tu homólogo del Partido Socialdemócrata Alemán para hacerte algunas reconvenciones. Pero realmente esto parece muy difícil. Y yo creo que la postura más inteligente ahora de todas las que he visto es, por una parte, la de el líder de Ciudadanos, Rivera, que lo que ha dicho es, oye, sentémonos los tres que podemos pensar más o menos lo mismo para ver qué podemos hacer. Y también me parece inteligente la de Mariano Rajoy, que lo que ha dicho es, voy a intentar hacer algo. Luego, si no sale, pues ya no será mi culpa. Pero de momento, ya lo he dicho antes, ¿no?, en el Código PIN, esto, la postura de Pedro Sánchez es muy compleja. Primero, ¿de verdad está pensando en echarse en manos de los leninistas, como diría Pedro Fraile, aquí presente?
No, y ellos mismos.
Y ellos mismos. ¿En manos de los leninistas y los separatistas? Que son lo que le tocaría.
Entre los que hay también muchos leninistas.
Listos, claro, le tocaría eso. Que ¿de verdad es eso? Como dice, Dios nos coja con pesar, hoy Dios nos coja con pesar también a él. Pero la segunda parte, hombre, a lo mejor lo que está haciendo, y es lo que sería sensato, y bueno, empiezo diciendo no, porque estoy en una negociación, y en una negociación nunca entras de entrada enseñando tus cartas. Pero...
Aquí sí se han enseñado, ¿eh? Se han enseñado las cartas.
Pero lo que hay...
La respuesta es no.
No, sí. Ya, sí, pero bueno, la respuesta es no. Como decía Romano, ya lo habéis dicho varias veces,
sí.
Jamás, nunca en política significa hasta esta tarde.
Ya.
Más o menos. Pero y luego hay una cosa que a mí...
¿Pero tú crees que el personaje del que estamos hablando sabe quién era Romanones?
No lo sé. Supongo que sí, porque para eso... Sobre todo, el que sí lo sabe, seguro, es Pablo Iglesias. Seguro que lo sabe.
Sí.
Pero en todos casos, también hay un tema que es algo que ha dicho, me parece que Federico Quevedo, ¿no? Que es la ambición que destila este personaje.
Sí.
Que parece que quiere ser presidente de gobierno a costa de lo que sea.
Sí.
Y la realidad es que si tú haces el análisis de Grecia, es curioso, porque en Grecia todo el mundo pensaba, bueno, como Syriza no va a poder llegar a un acuerdo y va a disolver y por tanto va a ser un fracaso, pues el señor Tsipras, cuando en las elecciones de los 6 meses siguientes, pues va a perder el poder. Pues no, señor, no lo perdió. Porque el poder es el poder. Y si tú lo sabes utilizar, es el mejor o la mejor campaña electoral que existe. Si lo sabes utilizar. Si no lo sabes utilizar, como han demostrado algunos de los anteriores, pues claro, ya no se puede utilizar con campaña electoral. De manera que... lo veo complicado. Yo sé lo que yo quisiera, que es la gran coalición, o por lo menos un pacto de gran coalición, o que diera el gobierno al Partido Popular de alguna forma, pero me parece a mí que los números no dicen eso, dicen más bien lo contrario.
Pedro Fraile,
yo con
el análisis que nos falta, sí. ¿Qué nos falta?
No, nos falta meter un ingrediente que casi siempre se infraestima, que es el papel de las ideas.
Sí.
Ayer había alrededor de esta mesa 4 cabezas preclaras haciendo... Sí. Yo oí la tertulia y después he oído el podcast.
Sí,
y estaba pensando, caray, qué bien lo calculan, ¿no? Estabais calculando jugadas de ajedrez.
Sí.
Si este hace esto, ¿cómo puede responder el otro?
Uh-huh.
Porque todo el mundo estaba suponiendo que el que hace una jugada está haciendo conjeturas sobre la reacción del otro para maximizar su rentabilidad política a largo plazo. Bueno, ese es el talón de Aquiles de la negociación. Yo, los que tenemos cultura cinematográfica, nos acordamos siempre de escenas. Yo recomiendo a nuestros oyentes que recuerden la escena de Thelma y Luis al final, cuando las dos están frente al precipicio y la policía viene por detrás y una dice... vienen, nos van a coger. ¿Y qué hacemos? Y la otra dice, acelera, acelera, mirando el precipicio. La irracionalidad, la escena es fabulosa, ¿eh? Bueno, a mí me parece un culmen, ¿no?, de la cinematografía, con el papel de cómo lo irracional rige las decisiones humanas. Bueno, en este sentido yo creo que hay mucha gente dentro del Partido Socialista, mucha, más de la que pensamos, que está apostando consciente o inconscientemente por lo irracional y que eso es un factor que no se puede minimizar. ¿Qué es lo que a mí me parece que sería lo óptimo para la economía española? Primero, digamos, ¿cómo minimizamos pérdidas en este contexto? Me parece que sería con un gobierno de los dos partidos civilizados en términos económicos que hay, que todos sabemos cuáles son, o bien que se repitieran pronto elecciones. Pero me da la sensación de que eso tiene una probabilidad menor de ocurrir que la alternativa que yo digo.
La alternativa tuya es que va a haber un gobierno de izquierda.
Que el señor Sánchez tenga una tentación irresistible de pactar con aquellos que, después de todo, no son tan diferentes de él y que quieren una solución a la griega.
Es decir, acelera.
Nota pie de página.
Acelera con el precipicio de la...
Acelera.
Nota pie de página. Recomiendo a nuestros oyentes y a todo el mundo que se vaya a las fuentes. No hay nada como ir a las fuentes. Ahora que los chicos leninistas se han quitado la careta, vayamos a las fuentes, a lo que realmente pensaron, escribieron, destilaron en la quietud de los gabinetes académicos, en lo que realmente quieren. Ahora ya no hay socialdemocracia por el medio. Ahora podemos saber exactamente cuáles son sus planes a largo plazo, ¿vale? Son clarísimos, ¿no?
Bueno, pero
simplemente... Lenin, edición siglo XXI.
Además, ellos pensaron, cuando ganaron los 69 escaños, bueno, la amalgama de los 69 escaños, dijeron, pues estamos... hemos ganado la revolución. Y dice, oiga, pero si ustedes no tienen mayoría. Y dice, es que eso es pensar en demócrata.
Claro, claro.
Y yo no pienso en demócrata. Claro. Para mí, 69 escaños son la vanguardia de la revolución. Y con una
y para
buena vanguardia.
Por 90 es presidir el gobierno.
Claro, ya está. Y está. Entonces, por lo tanto, yo no necesito mayorías.
Como
no,
dijo, sí, además, como recordó aquí Javier Redondo, que la otra noche, recordando a su vez las palabras de Rejón el domingo por la noche, después de las elecciones. Cuando dijo eso de somos es el triunfo de la gente, ha ganado la gente. Sí. Nosotros somos el partido de la gente.
Exacto.
Nosotros somos la gente.
Exactamente, nosotros somos la gente.
Es
el partido único.
Claro.
Es el partido único. Es el mensaje del partido único. Lo que pasa es que, claro, para el común, dices, bueno, qué cosa más bonita está diciendo este chico. Le falta la guitarra, el poncho y el violín. No. Está haciendo una proclama sobre el partido único. Porque lo ha estudiado en el silencio del gabinete académico de su departamento en la facultad y él lo ha escrito, lo ha pensado, lo ha reflexionado, lo ha estudiado, lo ha leído y lo suelta en un mitin momento oportuno.
Y no es el único en Europa, ¿eh?
No.
Que hay un movimiento coordinado, no nos olvidemos. Es decir, se trata de hacer no una revolución obrera campesina, no, eso está anticuado. De hecho, ahí falló Lenin. No, se trata de hacer una revolución con los nuevos movimientos, como por ejemplo los independentistas.
De la culpa de lo que está pasando, la culpa de lo que está pasando hay que echársela a las políticas de austeridad, como dice hoy el New York Times, José Ramón.
En
Pedro.
Absoluto, por Dios. Pero además...
¿qué así es lo eso? Dice el New York Times, ¿eh?
Pero
el New York Times... recuerda que lo de España le suma a lo que ha pasado en Grecia y Portugal.
El New York Times tiene una visión hacia el sur de Europa y especialmente hacia España que habría un día que psicoanalizarles, ¿no? Por las cosas que dicen y cómo lo tratan, ¿no? Eso que escribe el New York Times hoy es un capricho completamente. Además, no responde a lo que realmente piensa la línea del periódico, ¿no? ¿Qué es eso de la austeridad? ¿Han mirado las cuentas? ¿Realmente han mirado los ingresos y los gastos del sector público en toda Europa y especialmente en el sur? ¿De qué austeridad están hablando? Eso es para su público norteamericano. Yo lo conozco muy bien. Tengo gente en la familia que lee el New York Times y luego te lo echan en cara, ¿no? Tiene un correlato aquí en España muy cercano que no puedo decir.
Sí. Para no hacerle propaganda.
Exactamente. Pero es lo mismo. Es la Biblia de lo
pero padre. De todas formas, Pedro, lo que trasluce ese editorial no es si ha habido o no ha habido austeridad. Lo que trasluce ese editorial es si una parte importante de los electores creen que ha habido no solo austeridad, sino que ha ido en su contra Y esto es lo que...
Ya, pero eso es otra cuestión.
Bueno, ya, pero ese, o sea, el problema es un problema de,
si
de falta de comunicación.
Estamos de acuerdo. La gente, el electorado, contrariamente a lo que muchos piensan, en términos económicos casi siempre se equivoca, porque no sabe análisis económico. Entonces, y no sabe comparar con el término correcto con lo más probable que podía haber ocurrido. Y por lo tanto la gente piensa, arguye a partir de sus derechos. A mí, ¿qué es lo que se me debe? No, ¿cuánto es posible redistribuir sin poner en peligro las finanzas públicas? No, ¿a mí qué se me debe? Bueno, si esa es la cuestión, entonces estamos... Pero no van por ahí. Ellos dicen...
Ellos dirán
eliminar el equilibrio financiero, porque hay soluciones, hay salidas a la crisis con desequilibrios financieros. Que es lo que está en la base del argumento. ¿Podemos salir de esta crisis con un desequilibrio financiero como el que tenemos? La respuesta es, bueno, pues quizás sí, ¿no?
Se puede.
Y nadie les dice, no. ¿Qué parte no entienden? No.
No, vamos a ver. Lo que ocurre fundamentalmente es que hay una parte del electorado importante y en algunos casos mayoritaria, como se ha demostrado en Portugal, en Grecia, y si haces números en España también, que cree que esas políticas van en su contra. Y lo que no ha habido es la pedagogía suficiente para explicarles que no solamente va en su contra, sino que es a su favor. Que precisamente lo que ocurre es cuando se aplican las políticas contrarias, por ejemplo, todo lo que va a hacer en estos momentos el señor Mas en Cataluña si consigue llegar a un acuerdo con la CUP. Lo que va a hacer que
se ha hecho anticapitalista.
Bueno, ya, pero entonces, ¿qué va a pasar? Que los empresarios no van a invertir ni un euro en Cataluña. Y si no invierten un euro en Cataluña, lo que ocurre es que baja la capacidad de crear puestos de trabajo. Y quienes más sufren no son precisamente los capitalistas que tienen otras oportunidades donde poner el dinero. Los que sufren son los trabajadores que entran en el desempleo o los desempleados que no entran en el trabajo. Pero hacer ese razonamiento y conseguir convencer a la gente de esto, que es lo que tendríamos que haber hecho, por así decirlo, los que pensamos lo contrario, no ha sido. Y por eso el New York Times dice, como siguen ustedes así, cada vez van a ver más.
Profesor Pin, eso no se puede hacer en un país donde más de la mitad de la prensa está predicando justamente lo contrario. Las televisiones...
Probablemente hay dos...
La ortodoxia. Todo el mundo. Es decir, el caso... La mayor anomalía de España en el contexto europeo es cómo un gobierno ha podido sobrevivir con los medios de comunicación predicando justo lo contrario.
No ha sobrevivido, bueno, ha perdido las elecciones. En la práctica ha perdido el gobierno, no, claro. Las elecciones, ha perdido el gobierno.
No
ha sobrevivido, ha perdido el gobierno.
Ha perdido el gobierno y ha perdido, por ejemplo, la presidencia del Parlamento, del Congreso.
Sí, eso va
porque
a ser muy
importante
también.
Porque es imposible.
No va a tener el presidente del Congreso.
No lo puede tener. Es que los números dicen que...
Es imposible.
Es que el PP nunca... Porque
nunca
no.
La presidencia del Congreso y nunca la presidencia del Gobierno.
Bueno, eso ya lo veremos.
Bueno.
Pero,
queremos no verlo, pero,
sí.
Pero hoy tenemos mucha información sobre eso y muchas pistas.
Sí.
¿No? Por cierto, que lo de citas a Portugal, los presupuestos de Portugal para el año que viene han salido hoy. En el gobierno de coalición de los socialistas con los marxistas y comunistas ha salido gracias a que se ha abstenido el centro-derecha, porque los marxistas y comunistas han votado que no al presupuesto que no ha tenido más remedio que hacer el secretario general socialista que gobierna en Portugal.
Es que eso juega también Pedro Sánchez. Pedro Sánchez juega a que al final la responsabilidad...
Aquí tiene el presupuesto hecho, ¿eh? Y bueno, lo puede prorrogar perfectamente con dos decretos.
Pero no es por eso, pero él juega a que la responsabilidad del Partido Popular haga que, aunque él sea presidente de gobierno y luego se pelee con sus socios, con... los posibles socios, que son separatistas y leninistas, el Partido Popular le apoye en determinadas políticas.
Pero tú crees que, teniendo el presupuesto aprobado el 16, tiene muy sencillo prorrogar el 16. Sí. Tiene 2 años de gobierno con un presupuesto que lleva el sello de la Unión Europea. Y luego dedicarse a hacer otras cosas.
Necesitan el sello de la Unión Europea.
Pero es que eso ya está hecho, Pedro. Va a dedicar el esfuerzo a otras cosas.
Para este presupuesto.
Claro.
Pero
¿y el siguiente lo prorroga?
Bueno, y luego lo que...
Los déficits... ¿Cuántos años se pueden prorrogar? ¿Cuánta fuerza tienen los gobiernos de Lisboa o de Madrid para ir a la Comisión y decir, señores, no van a ser 3 años, no, van a ser 7.
No, pero lo que
bueno,
van a
supuestamente
hacer...
el próximo año el déficit ya baja del 3% sí, del PIB, que es el límite que ha fijado.
Está Bruselas, dentro de la, está dentro de la
teníamos
zona
que bajar al 2,8%.
Pero imaginaros que sube otra vez. Porque...
Bueno, sí, sí.
No, pero,
sí,
pero, claro. Apruebe, pero por ejemplo...
La cuarta parte
pero va...
Se les van.
Pero luego lo inventarán. Por ejemplo, un tema que seguro que tienen que hacer si llegan a un gobierno de izquierdas, que es cargarse la reforma laboral.
Sí, sí.
Porque es lo han estado diciendo.
Mandar a la gente al paro.
Sí, pero lo que van a hacer no va a ser cargarse la reforma laboral. Van a hacer un pastiche, van a ir a Bruselas y van a decir, mire, nosotros tenemos la obligación de hacerle algo a la reforma laboral porque lo hemos prometido por activa y por pasiva. Entonces, mire, ¿qué les parece a ustedes? Si lo que cambiamos es una cosa que no tiene nada que ver, les dirán, con la realidad, es que quitemos la jerarquía de los convenios colectivos que antes estaban jerarquizados. El PP los ha desjerarquizado, es decir, ya el acuerdo entre la COE y los sindicatos no son de obligado cumplimiento para
el convenio de empresa.
Y que va al convenio de empresa. Y entonces, y eso en el fondo no es nada. Volvemos para atrás.
¿Cómo que no es nada? Es todo.
Bueno, pero en Bruselas, a lo mejor dicen, bueno, no bajen ustedes las indemnizaciones, no suban las indemnizaciones otra vez. Y les permitimos que hagan la desjerarquía.
Pero es que
se jerarquicen.
Eso, bueno,
en fin. Es decir, que lo que van a hacer
pero eso
son...
acaba con, según hemos explicado en esta mesa muchas veces,
¿ya?
Con algo clave en la reforma laboral, que es no la rebaja del despido, que es la flexibilidad interna.
Si estoy de acuerdo.
En la relación de la empresa con sus trabajadores.
Juan Pablo, estoy de acuerdo, pero lo que van a hacer es...
Cargarse eso,
que en el fondo...
Cargarse la reforma laboral.
Se cargan la reforma laboral, claro. Porque lo de las 10.000...
Pero sin hacer ruido. ¿Y crees que no se van a dar cuenta en Bruselas? No se enteran.
En Bruselas
no se enteran de nada.
En Bruselas van a hacer una cosa muy curiosa, que es van a decir
mirar para otro lado.
Bueno, está Moscovici además.
Claro.
Está el socialista francés en la Comisión.
¿Qué
os parece la publicación de la lista de morosos?
Mal.
¿Y a ti, Pin?
Pues mira, por una parte me parece...
A mí las listas no me gustan.
No, las listas, pero por una parte me parece que, hombre, es una especie de pedagogía para que la gente se haga consciente de que hay que pagar. Pero por otra parte puede ocurrir un efecto contrario. ¿Por qué? Porque entonces puede ocurrir que yo, que estoy pagando, y digo, ¡oh! O sea, que Reyal, o como se llame esta compañía...
Reyal Urbis.
Que me parece que tiene... 93 millones de...
No, Reyal Urbis, casi 400 millones.
400 millones, bueno. Y dice, y estos no pagan. Y yo tengo que pagar. O sea, que a lo mejor, sin darse cuenta, lo que están haciendo es pedagogía de por qué no hay que pagar el fisco. Porque resulta que tú, que eres un empleado por cuenta ajena, estás pagando el X%, a veces bastante, de tus ingresos, y estos otros señores, y luego dices, oiga, pues entonces los perseguirán. Dice, pero mire, dice el señor... Calzado. Pero mire, pero si estos en el fondo se van a declarar insolventes y no va a haber forma de cobrarlos. O sea que yo lo que tengo que hacer en el futuro es no pagar al fisco y cuando vengan a perseguirme, me declaro insolvente. Cosa que podría ocurrir. De manera que yo no sé si esa pedagogía que ha querido hacer el señor Montoro, un poco presionado también por los contrarios, es decir, de alguna forma se ha apuntado, como pasa con este gobierno, a teorías de
quiere decir que lo ha hecho Montoro antes que lo haga Podemos.
Sí, pero
sí, digo... es que Montoro quiere está siempre pidiendo perdón por no ser
por no ser de izquierdas.
No, hay varias cuestiones. Primero, en esa lista uno confunde los que no pueden pagar con los defraudadores. Hay mucha gente que no puede pagar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Les mandamos al gulag.
No, con esos señores desaparecerán, se declaran insolventes y no habrá forma de cobrarlos. Yo lo que sí que te diría...
Espera,
déjame que acabe
una que termine...
Seguramente a nuestros oyentes les preocupan dos cosas. Una, que esa gente infringe la ley. Y compartimos todos, ¿verdad?
Que hay que pagar.
La preocupación, esa preocupación moral, legal... Segundo, que todos esos dineros no están donde deberían de estar, que es en el sector público siendo útiles. Bueno, sobre lo primero yo tengo poco que decir. Sí, me pongo de su parte. Sobre lo segundo, esos dineros están mucho mejor en el bolsillo de la gente que no los paga que en su sitio de destino. Son más útiles, crean más consumo, más empleo, ayudan al riesgo. O sea, que no se preocupen. Que el dinero en manos de los individuos que rigen el sector público. Sí, pero no es tan dinámico y tan maravilloso como ellos creen.
Eso,
no,
explícaselo.
Ese dinero tiene que estar en el bolsillo de sus dueños, gastándose, invirtiéndose, ahorrándose. O sea, que no hay tanto pesar. Y el señor Montoro debería ser un poco más tranquilo, ¿no?
Sí, pero esto significa...
Porque hay jueces que pueden perseguir sin sacar la trompeta y cierran la plaza pública. ¿Quién no paga? Y
una
paga.
Cosa es la justicia, otra cosa es ser justiciero.
No, estoy de acuerdo. Lo que,
pero ya eso, sí pagan mejor, ¿eh?
Por eso lo que
pero que ya tiene herramientas Hacienda para que paguen, ¿no?
Sí, pero ya por eso publicar esa lista, que parece que es un...
Es un patíbulo.
Una cosa estupenda y tal y cual, tiene...
Es un patíbulo.
Puede tener un efecto contrario. Es decir, en lugar de ayudar a la gente y pensar que la gente tiene que pagar, puede haber ciudadanos que digan, ah, si este no paga, ¿por qué voy a pagar yo? Es más, voy a intentar no pagar de ninguna forma. Y en último caso me declararé, digamos, insolvente. Yo, otra de las cosas que tiene que hacer ahora el señor Montoro es...
¿Tan funciones?
Ya que lo ha publicado, Hacienda Pública, dentro de 3 meses, debería de publicar. ¿Qué ha pasado con toda esta gente? Y diga, este no lo hemos cobrado por insolvente. Este otro, para que se vea si han sido eficaces.
Eso ya se lo pides a Podemos.
Bueno, a quien sea, pero tendrá...
Un orden ministerial que esta lista se actualizaría regularmente.
Sí, pero una cosa es que se actualice y diga, estos deben, y otra cosa es que digan, fuimos a cobrar a este señor y cuando llegamos la caja estaba vacía.
Bueno, a toda esta gente se le avisó, había más... para que pagaran antes del 31 de julio, porque si no aparecerían en la lista. Claro. Y de hecho me consta que hay gente que antes de aparecer en la lista ha pagado lo que debía.
Por tanto, los que han aparecido en esta lista probablemente no van a pagar.
Hay gente que ha pagado y está en la lista. O sea, para empezar, la lista no está actualizada.
Hay un caso. El caso, por ejemplo, de Pescanova, que aparece en la lista y luego se ha demostrado que ha pagado.
Que ha pagado.
Pero ha pagado después del 31 de julio.
No, y luego hay otras cosas.
Cuidadín con estos asuntos.
¿Tiene los periódicos de mañana?
Los tengo.
A ver, antes de que Pine te lea algún titular.
Bueno, sobre este asunto, el de la lista negra, que es lo que aparece prácticamente en todos los periódicos económicos. En ABC, casi 5.000 deudores y 15.600 millones pendientes de cobro en la lista negra de Hacienda. Los morosos VIP pagaron in extremis al fisco. Los morosos VIP.
Qué bonito suena eso, de moroso VIP.
En 5 días, empresarios, deportistas y artistas, los morosos de la lista negra, también en expansión, 5.000 empresas deben a Hacienda más de 1 millón de euros. Sobre el escenario político, veo en 5 días que Sánchez enfría toda posibilidad de acuerdo para conformar un gobierno presidido por Rajoy. En el Economista, 2016 complicado por la incertidumbre política, con lo bien que pintaba el año.
Sí, bueno, yo de todas formas también tengo confianza en la economía española, porque hay 2 vientos a favor, como dicen...
De cola.
Vientos de cola.
Viento de cola.
Ahora lo que se lleva son vientos de cola.
Es la bajada de los precios de los...
Del petróleo.
Y el otro es que el euro, por supuesto, va a estar bajo y nuestras exportaciones van a por ahí. ¿Eh?
Hay una variable capital a la que tenemos que prestar especial atención de ahora en adelante, que es la formación bruta de capital, la inversión. No me refiero a la bolsa, ¿eh? No. Me refiero al tipo que tiene un bar y está pensando si alquila el local de la ONU o contrata...
O pone la terraza.
Es decir, la formación bruta de capital, la inversión privada. Es decir, si eso se mantiene, nuestras esperanzas quizá sobrevivan.
Yo diría que...
Pero esto, espera, déjame que acabe el razonamiento, porque los economistas siempre predicamos esto. Eso es un proceso autónomo de abajo hacia arriba.
Exactamente.
No se hace con un decreto ley. Es decir, eso... son 2 o 3 millones de personas tomando decisiones de manera descentralizada.
Fíjate,
a ver cómo van a reaccionar.
Fíjate que esto dice lo siguiente, que el nuevo presidente de gobierno tiene vientos de cola. Y si lo hace bien, puede pasar del 3,5 al 4% de PIB. Y si lo hace mal, a lo mejor se queda en el 2,5. No va a ser peor.
Dos cosas más. En expansión, el juez propone sentar en el banquillo a Rato, a Blesa por las tarjetas Black, que en el Economista, a Bengoa necesitará en enero 90 millones de euros más a pesar del crédito que ha logrado esta tarde.
Y así sin parar, y cada mes le va a pasar lo mismo. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, del miércoles 23 de diciembre, víspera de Nochebuena y de Navidad. ¡Feliz Navidad, Pedro Fraile!
¡Feliz Navidad! Que no se rompa el círculo nunca.
Por supuesto que no. ¡Feliz Navidad, Pinar Boledas!
Muchas Navidades y feliz y próspero 2016.
Pero vuelves tú, si la semana que viene vuelves
por bueno, aquí. Ya, pero por si acaso.
Para
gente que se irá de vacaciones.
Ah, por supuesto.
Y no nos oirá.
Pero sí, no, ¿cómo que no? En vacaciones también hay que escuchar la linterna por si acaso. Adiós, José Ramón. Hasta luego, Joaquín, que te vaya bien, ¿eh? ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Buenos días a todos!
Adiós, adiós, adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de cualquier otra cosa, un mensaje de línea directa con Belén.
Juan Pablo, lleva mucho tiempo avisando, pero aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no han usado un instrumento que les habrá ahorrar mucho dinero, el teléfono. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com, luego mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante, llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
¿Qué tal ayer en el español, Luis Alberto? ¿Qué tal?
Estupendamente, magnífico. La verdad que fue una lectura muy agradable. Para mí un día que no olvidaré en todos los días de mi vida, que cada vez son más precarios.
¿Por qué?
Pues porque me quedan un par de telediarios más o menos.
¿Pero qué dice, Luis Alberto? Haz el favor.
Eso es que quiero que me digas eso.
No, por favor, Luis Alberto, estás espléndido. Ayer estuviste brillante, siempre estás brillante, que vienes a la linterna. Haz el favor de quedarte quieto mientras se sientan los demás, que son más lentos que tú a la hora de acomodarse en esta reunión de la tertulia del Club de los Miércoles, que no paran de colocarse las cosas. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae la Navidad? Bueno, pues me acuerdo mucho de mi madre, que no está, y por lo tanto me acuerdo mucho de la Navidad con mi madre. Supongo que, como a todo el mundo, lo que más le provoca la Navidad es el recuerdo, ¿no? Y lo que se esmeraba mi madre en preparar la Nochebuena.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo celebra la Navidad contigo.
COPE. Estar informado.
Feliz Navidad.
Celebre la Navidad con Bodegas Balbusenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Tres botellas Balbusenda Cepas Viejas 2008 y tres botellas Balbusenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
Queremos valientes que no vacilen y se hagan cargo del bote de 40 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes.
Yo solo le haré frente.
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 40 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Oye, ¿tú que siempre estás leyendo, qué prefieres, tapa dura o tapa blanda?
Yo antes era de tapa blanda, son más cómodos.
¿Cómo que antes?
Es que ahora soy de ebook.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible, como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Schlichting al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Yo te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se
ha perdido. En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Empieza la tertulia más inquietante de la cultura de España. ¿Qué tal, Luis Alberto de Cuenca? Buenas noches.
Cada vez mejor, querido amigo. Cuando estoy a tu lado y con los amigos de la tertulia nuestra, me siento pletórico.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, director del Teatro Español, le paso la vida ensayando. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Son topitos lo de la chaqueta?
¿Topitos? No sé. Un dibujito vulgar y corriente.
¿Qué tal, Carlos de Matesanz, Iron Man de las Ondas? ¿Cómo estás?
Buenas y santas.
¿Qué tal, Ramón García Pellegrín? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De quién quieres empezar a hablar hoy esta noche, querido Ramón?
Hombre, yo creo que podríamos empezar hablando de Pablo Heras Casado, ¿no? El primer director de orquesta español que se subirá al estrado de la prestigiosa Filarmónica de Viena, como bien sabe Carlos de Matesanz.
Pues que lo sabes todo, ¿eh, de Matesanz?
Lo intento, pero no te creas tú que me cunde mucho.
¿Cómo que no te cunde? Si estás aquí todos los días en la linterna.
Eso sí, eso sí. Pablo Heras Casado es el director de orquesta español con más proyección internacional del momento. Con 38 años tiene una agenda de conciertos que ya quisieran, para sí, maestros mucho más veteranos que él. Una agenda a la que ahora se suma un nombre mítico, la Orquesta Filarmónica de Viena, que es una de las más prestigiosas del mundo, es la orquesta del famoso concierto de Año Nuevo. Bueno, pues había programado para las Semanas Mozart de Salzburgo un concierto con Nicholas Harnoncourt, pero ha decidido retirarse de la actividad, que ya está bastante octogenario, nonagenario, y esto le ha dado la oportunidad a Pablo Heras Casado de hacerse cargo de ese concierto que tendrá lugar el próximo mes de enero. Será su debut con la Filarmónica de Viena y Mendelssohn es el compositor que ocupará por completo ese concierto.
Pablo Heras Casado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. ¿Cómo se siente usted con toda esta información que estamos dando? ¿Cómo se siente usted? ¿Está usted abrumado o no?
Un poco de, como dicen, el ruido blanco, porque es algo que, como se dice, que me entra un poco por un oído y me sale por otro, es algo sí. Porque no me da tiempo a pensar tanto en eso. Me da tiempo a pensar en lo que tengo que hacer, lo que tengo que dirigir, y eso ya es suficiente. Entonces intento mantenerme un poco siempre al margen de todo ese tipo de detalle, ¿no? Y de pues eso, que se deben encargar otros, ¿no? De eso.
Sí, sí. A lo mejor algún día le vemos dirigiendo el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, ¿no? De momento la competencia, ¿no?
Con el... De verdad, el programa que voy a dirigir el día 30 en Salzburgo es sí. Más interesante y divertido que el Año Nuevo. El Año Nuevo, pues, es algo bonito y un poco, pues, tiene algo de casi ya de hito, ¿no? Pero este programa que voy a hacer en Salzburgo es casi más interesante incluso.
Ramón.
Sí, ¿qué es más difícil, Pablo, conseguir? ¿Debutar con la Filarmónica de Viena o que esta orquesta vuelva a llamarle más adelante para que vuelva a dirigirle y se vuelva a subir usted al estrado?
Pues una buena pregunta. Las dos cosas son, yo creo que igualmente difíciles, ¿no? Porque lo primero, el debut no llega, nunca llega por casualidad, ¿no? Y de hecho, pues, para llegar a este debut, pues son, digamos, muchos años hablando, conversando, hablando de posibilidades, programas, etcétera, y bueno, pues, de hecho, llegar ya son unos pocos los que tenemos la suerte de hacerlo, pero luego sí es cierto que mantenerse es igual o incluso más difícil. La responsabilidad pues es muy grande, ¿no? Y sobre todo, que yo para mí, íntimamente, es incluso más importante la segunda vez, ¿no? Que la primera, porque es en la que yo tengo una decisión o una capacidad más directa, ¿no? De merecérmela o no.
Carlos de Matesanz.
Actualmente dirige y graba mucho el maestro Eras Casado. La música de Mendelssohn la conoce bien. Hacia un Mendelssohn podemos decir que moderno, filológicamente informado. Y él, que ha tenido que dirigir a orquestas más conservadoras todavía que la Filarmónica de Viena, como la Staatskapelle Dresden, que tenía yo por allí en Dresden unos murciélagos que me informaron que una vez que estuvo él allí dirigiendo, le dirigía una sinfonía de primera etapa de Haydn o de Mozart, les estaba diciendo arco más ligero para hacer una interpretación, pues eso, más chispeante, más moderna. Y ellos allí, estilo Wagner, estilo Bruckner, metiendo el arco hasta el fondo, y Pablo Eras Casado poniendo cara de ¡ay, señor, llévame pronto! ¿Encajará su estilo con el de la Filarmónica de Viena, que tiene fama también de ser bastante conservadora?
Pues tiene usted mucha información, ¿eh? De verdad que estoy sorprendido, ¿eh? por lo que me está contando, porque eso hace
fue
tiempo...
Fue así aquello.
Pero sí, así, totalmente. Y además tengo que decir, yo creo, recuerdo que esa fue una de las orquestas, de las primeras orquestas, digamos, del top ten mundial que dirigí. Y claro, yo llegaba pues siendo joven, pero con ideas muy claras, como bien decías, de sobre ese tipo de articulación y sonido, ¿no? Y esta siendo una orquesta de las más germánicas, ¿no? Si se puede decir en el sentido un poco tradicional de la palabra. Pero finalmente tuve la gran sorpresa de que aceptaron bien, si se lleva con fundamento, aunque se les lleve a otro sitio, con fundamento y con honestidad, sin demasiado digamos aparejo de verborrea o de estrés, sino que funcione, que vean los músicos, que es algo que funciona, que tiene sentido, pues es posible. Y yo, pues, este es mi argumento siempre, ¿no? El con honestidad y con algo que forme parte de un diálogo entre músicos, ¿no? Uh-huh. Y no hablar de conceptos ni tener mucha palabrería. Yo, en este sentido, será el mismo diálogo que espero establecer con los músicos de la Filarmónica de Berlín.
Una cosa más, director. ¿La batuta es un instrumento de precisión para el director o solo un fetiche?
Para mí es algo fetiche, porque, a ver, si yo le dijera que es necesario, pues me estaría tirando hacia atrás sobre mi tejado, porque sí. Yo dirijo sin batuta y ya he recorrido el mundo unas cuantas veces y a ver quién dice que soy sin hacerlo y nunca he tenido ningún problema. Hay quien dice que es un asunto de extensión visual del gesto, ¿no? Y bueno, pues en escenarios como el Metropolitan, donde hay distancias a veces de 100 metros entre un cantante y el director y el foso, pues visualmente no hay problema. Se trata de tener buena técnica o no tenerla. Entonces, el hecho de tener batuta o no es algo mucho más personal, en que un director tenga su forma de expresión más adecuada a ese instrumento o no. Y hay muchos directores, de hecho, no... bastantes que optan por hacerse, por dirigirse en batuta, como Gekiev, como Boulez, y es habitual, no es tan raro.
Pablo Eras Casado, felicidades y que vaya todo muy bien. Gracias por estar en la linterna en la cadena COPE y contar su proyecto y su realidad en este momento. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. 100 metros desde el director, desde donde está el director hasta el músico. Eso sí, es director de teatro, eso es una distancia, ¿eh?
Es que el Metropolitan es un teatro en Cinemascope.
¿Cómo está? Bueno, tú estás hoy lanzadísimo.
Yo diría que en Cinerama, incluso.
En Cinerama.
En todo dao,
sí. En todo dao. 100 metros, sí, perfectamente. Tiene que tener muy buena vista el director, sí. Y...
buena voz para los ensayos. Bueno, ¿o ahí sacas el megáfono?
No, a mí no me gusta poner megáfono. Y no, yo creo que los directores de orquesta no utilizan demasiado la voz. Fíjate, saben calmar, ¿eh?, a las fieras.
Lo hacen con las manos.
Sí, además, eso sí que es una disciplina soviética. Cuando había disciplina soviética.
Bueno, algunos están intentando volverla a traer.
No, bueno, pero pues claro, no, ahí vamos, el maestro es el maestro cuando entra, ¿verdad? En el teatro es otra cosa.
Maestro filólogo, ¿refugiado, zasca o trolear? ¿Con cuál te quedas?
¿Refugiado, zasca?
¿O trolear?
Trolear y zasca no sé lo que significan. Refugiado sí, pero refugiado ya estaba admitido por la academia hace muchos años.
¿Qué pasa con estos vocablos,
Ramón? Bueno, es que forman parte de la lista de los finalistas. Hay 12 términos, 12 palabras finalistas a palabra del año según la Fundación del Español Urgente, Fundeu.
Ah, creí que era una cuestión de la academia.
No, el 30 de diciembre van a decirnos, nos comunicarán cuál han elegido. Yo me quedaría con refugiado. Zasca es una especie de interjección que se lleva mucho ahora. Trolear viene del mundo de internet, significa molestar,
hacer el troll.
Eso es, buscar un poco de gresca, de polémica en internet.
Ah, pues esta última.
Y luego hay palabras muy raras también, despatarre. Gastroneta, sextuplete, que viene del mundo del deporte cuando un equipo consigue ganar 6 títulos, que no sé si alguna vez se ha dado, No sé si el Atleti alguna vez en sus buenos tiempos.
No, el Barça me parece.
El Barça sí, ha hecho el sextuplete.
¿Eso es sextuplete?
Sí, 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 sí.
No puede ser más fea la palabra.
¿Qué diría Cervantes de todo esto, director?
No, hombre, Cervantes sería un hombre de su tiempo, ¿no? Pero yo que no soy de este tiempo, por lo que se ve, me quedo como un troll. En serio. Es que uno piensa...
Como los troles que salían en David el Gnomo.
Exacto. Uno piensa que vamos a ser un poquito más cultos. Pues no, estamos todos muy a ras de suelo.
Vamos a tener reinas magas.
Señor, llévanos pronto.
Eso decía yo antes.
Contad a los oyentes, Juan Carlos y Alberto, el proyecto que os traéis entre manos, que ayer fue presentado en el Teatro Español. Haced el favor.
A las 5:15 de la tarde hacía su entrada, como bien comentan hoy en El Mundo, Luis Alberto de Cuenca, perfectamente, impolutamente vestido para la gran ceremonia, recuperar lo que se hacía antes, ¿no? Era los autores, adaptadores, leían a la comunidad teatral un texto que acababa de nacer. Primero era la palabra la que se entregaba. Y eso sucedió, éramos unas 80 personas, habían ido periodistas invitados, amigos, actores, ¿no? Y dije unas palabras básicas. Sí, Lope de Vega fue el creador del arte nuevo de hacer comedias. Don Miguel de Cervantes fue el creador del arte nuevo de hacer tragedia. Y dije, Numancia, adaptación de Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño, a las 5:20 de la tarde. Ustedes, 80 personas, dirán a sus nietos que estuvieron esa noche. Y empezó el maestro de
Cuenca. Yo la verdad es que pienso que fue un acto milimétricamente preparado por Juan Carlos. Era un sitio estupendo, el patio del Español que ha recuperado para...
El espacio
Pérez Galdós, que llamáis, con esa pared llena de nombres propios de los grandes de nuestra escena. Y la verdad es que fue muy emocionante. Yo insisto, hacía mucho, mucho tiempo que no vivía una experiencia tan notable.
¿Qué texto te ha salido?
Pues mira, ha salido un texto que tiene que ver con Cervantes, pero que sobre todo tiene que ver con el Cervantes interno, con la intrahistoria de que quería contar Cervantes. Y eso se lo debemos evidentemente a Alicia y yo, a Juan Carlos, que es el que tenía muy clara el desarrollo, el desenvolvimiento de la obra.
¿Tienes una pequeña muestra?
Tengo una pequeña muestra que hablan el hombre España y la mujer España y dicen al unísono. Día habrá en que este suelo se libere de Roma y a su vez funde un imperio donde el sol no se ponga y nada altere su sed de gloria y superior criterio, y edad en que la ruina se apodere del imperio español y en cementerio yazgan mis fenecidas ilusiones y se extingan mis nobles ambiciones. Son octavas reales. Y tiempo en que mis ojos se devoren unos a otros en civil contienda y en que miles de tumbas conmemoren del estrago fatal la hazaña horrenda. Tiempo en que madres y mujeres lloren la pérdida de vidas y de hacienda y combatan hermanos contra hermanos en conflictos crueles e inhumanos. Y acabará la guerra y vendrán años plomizos de precarias libertades en los que abundarán los desengaños y las crudas y amargas realidades. Mas nacerán remedios de esos daños y darán paso al pueblo y sus verdades, y de la estela gris de la autocracia surgirá la flamante democracia. Esto no lo escribió Cervantes, pero podía haberlo escrito.
Perfectamente.
Esto es Cervantes. Lo que ha leído Luis Alberto, escrito por Luis Alberto, fíjate lo que hemos hecho, en vida de Cervantes creó unos personajes que se llamaba España, que transitaban por el pasado y por el presente y por el futuro.
En el siglo XVI, 1583, cuando estrena la Numancia Cervantes, bueno, cuando estrena o cuando la escribe, porque no sabemos siquiera si se estrenó, y el tiempo de los numantinos, o sea, el siglo II antes de Cristo.
Lo que hemos hecho, lo que ha hecho Luis Alberto, es traer a esos personajes hasta hoy, hasta el siglo XXI. Eso se llama, los alemanes, que fueron muy inteligentes y nos estuvieron diciendo durante muchos siglos que había autores muy importantes que los españoles no valorábamos tanto. El caso de Calderón, el Príncipe Constante, o... La Numancia, Cerco de Numancia. Bertolt Brecht, hay una maravillosa cita, una didascalia de Luis Alberto y de Alicia que dice, se nota que Bertolt Brecht había leído a Cervantes. O sea, empezamos a descubrir que nuestros autores son importantes y lo reconocemos.
Son más importantes allende nuestras fronteras, es curioso, pero es así.
Exacto.
¿Y cuándo encima de las tablas?
13 de abril, 10 días antes de la gran noche. Tenía que estar ya todo preparado, porque la gran noche es la madrugada a las 12 de la noche del 22 al 23 de abril. Las campanas de las iglesias de Madrid sonarán. Claro, yo estoy...
patético.
Ya te estás poniendo, ya estás emocionando. Sonarán la noche
porque
del 22
al 20... anunciarán la muerte del grande Cervantes y del grande Shakespeare, ¿entiendes?
Mal nivel.
Y todos los madrileños y las madrileñas y los españoles y los extranjeros podrán subirse al escenario del Teatro Español. 3 minutos, lo anunciaremos en rueda de prensa en enero. Y toda la madrugada, cada 3 minutos puede ir pasando alguien a interpretar al escenario del Teatro Español. A Shakespeare o a Cervantes.
El 13 de abril, entonces.
13 de abril estreno, si Dios quiere.
¿Cuánto tiempo se tarda en preparar una adaptación con un texto de este, Luis Alberto? Pues ¿cuántas horas?
Hemos estado en horas, pues vamos a ver. Tendríamos que hablar de centenares de horas. Centenares. Ha sido muy complicado.
¿Qué duración va a tener el montaje?
Al final hemos triunfado.
No puede durar, no debe durar más de 1 hora y 30 minutos.
90 minutos, no está mal, ¿eh? No está mal. No
es buen amigo Cervantes, se deja adaptar bien, Luis Alberto.
Es muy complicado. La Numancia, como ha dicho Juan Carlos, todo este resultado de ideas que hemos ido fraguando a lo largo de los meses se ha ido realizando precisamente a base de que no era tarea sencilla en absoluto. Ha sido muy complicado poner en La Numancia para el público del siglo XXI sin que deje de ser La Numancia de Cervantes y a la vez que sea algo actual.
Y ahora viene el trabajo con los actores, Juan Carlos, a partir de ahora.
O sea, que estaban todos ayer en la lectura, gente maravillosa, por cierto. Vamos, todos, parte de ellos.
Y en verso, como bien dijiste, porque la última Numancia de Mérida era en prosa.
¿Te queda energía y cuerda vocal para el verso?
Yo sobre todo es que quiero que llore un poco más, Juan Carlos, porque hoy precisamente se cumplen 145 años del fallecimiento de Gustavo Adolfo Bécquer en su casa de la madrileña calle de Claudio Coello, después de pillar una pulmonía tremenda viniendo del café suizo en la parte de arriba del autobús con tracción animal que lo llevaba a su casa, y cogió unos fríos terribles porque entonces todavía no había cambiado el clima.
34 años entonces, tenía, claro, solo.
Entonces hacía años. Frío cuando hacía frío.
Cuando hacía frío, hacía mucho frío.
Pues vamos entonces, con Bécquer.
Vamos a un poema que todo el mundo conoce. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
Feliz Navidad, Luis Alberto de Cuenca.
Feliz Navidad, que lo paséis muy bien todos.
Feliz Navidad, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Feliz Navidad, maestro.
Feliz Navidad, Carlos de Matesanz.
Feliz Navidad y nos vemos en Navidad.
Feliz Navidad, Ramón
García
Pellegrín.
Feliz Navidad a todos.
La linterna está encendida hoy hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Vamos camino de las 10, de las 9 en Canarias. Noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.